no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a, porque, perdón, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bien. Oh, ¿qué significa Tanaj? ¿Alguien sabe qué es Tanaj? Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en hebreo, ¿verdad? Las escrituras hebreas. Ta viene de Torah, los primeros cinco libros. Na, Navim, los profetas. Y J es de Ketuvim, los escritos. Y por eso ellos llaman la cosa entera el Tanaj como una abreviatura, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, los géneros literarios de los libros de la Biblia, ¿no? Históricos, legislativos, sapienciales, poéticos, proféticos, apocalípticos. El Nuevo tiene evangelios y epístolas. Bueno, un ejemplo de un libro histórico, no histérico. Esther, muy bien. ¿Legislativos? Eso es fácil. La ley, Levítico, por ejemplo, ¿verdad? Que, ¿sapienciales? Oye, tengo una hija de 14 años, no hables así en frente de ella. ¿Qué significa sapiencia? Proverbios, sí, sapiencia, ¿verdad? Sapiencia, sabiduría. ¿Poéticos? Salmos, muy bien. ¿Proféticos? Isaías. Y un libro apocalíptico en el Antiguo Testamento. Daniel, exacto. Muy bien, ok. Ahora, ¿qué importa todo esto? No, es que un jubilado profesor de literatura está hablando de géneros literarios. No, pero todo es palabra de Dios, pero hay que ver el contexto literario, también histórico, obviamente. Si nosotros estamos, yo no veo mucha tele, ok, primero, pero estas categorías, si escuchas algo en las noticias, tienes como un filtro para un contexto, para analizar, para recibir. Si es un comentario político, tú sabes bien que la persona tiene cierta perspectiva que quiere presentar. No voy a decir nada de Fox News, pero bueno. Si es un documental, bueno, se ve de otra forma. Si es una comedia, no es que uno no pueda aprender cosas de una comedia, de un contexto cómico, pero es diferente. Las caricaturas o muñequitos, no sé cómo lo dicen en el país de ustedes. A veces yo pienso que las noticias son, bueno. Si es un drama, si es una telenovela, novela, si es un anuncio, obviamente quieren venderte algo y si es posible bajar a los demás. No es como el otro producto que no sirve. Un infomercial, que es un poco diferente, pero también tiene una meta, ¿verdad? Bien. Entonces, los Salmos, es un libro poético musical, más específico, poesía lírica. ¿Qué es la poesía lírica? Bueno, Wikipedia dice todo, ¿verdad? La poesía lírica del griego lyrique, pueden corregirme, lyrique y este de lyra, que es la forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas ideas como manifestaciones de la experiencia del yo. Eso no es el yo en el sentido negativo del yo, es simplemente el individuo. Y lyra será arpa en el caso de David, pero lira es un instrumento, ¿verdad? Bien. ¿Tienes un poema favorito, una canción favorita? Sí, las hermanas van a decir, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿verdad? Y los hombres van a cantar esa canción de los Rolling Stones, Under My Thumb, ¿verdad? Bajo mi pulgar. No, mentira, yo sé que no son así. Nunca he simpatizado con ese grupo, pero Sor Juana sí me encanta su poesía. Bueno, yo tengo un poema favorito. Mejor mirar la pantalla. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. A mí me encanta, me fascina ese poema. Y el autor, Josef von Eichendorff, se lo recomiendo, la verdad. Pero a lo mejor ustedes tienen un poema favorito, una canción favorita, ¿verdad? Ven que no hay nada malo en eso, ¿verdad? Ok. Ahora, el título que puse es un juego de palabras en inglés, pero tiene sentido para el tema. Otra canción popular de los años 70, Song Sung Blue, de Neil Diamond. ¿Ustedes se acuerdan? Song Sung Blue. No voy a cantar más y torturarlos. Pero, ¿qué significa eso? Blue, en inglés, simbólicamente significa triste, melancólico. Oh, I'm feeling blue. En alemán, si dices que estoy azul, significa estoy borracho. Pero en inglés significa triste. Entonces, song y psalm casi se parecen, ¿verdad? En el sonido. Entonces, este es un psalm sung blue. Es una canción de tristeza, pero también esperanza. Y no es mi idioma, y ustedes pueden ayudarme aquí, pero es diferente decir canto de tristeza y de esperanza y decir canto de tristeza y esperanza. O sea, para mí, en este caso, son dos lados de la misma, dos caras de la misma moneda. Y eso es diferente, creo, no es mi idioma. Ok, es uno de los siete salmos denominados penitenciales, ya ven la lista. Ahora, el episodio, a lo mejor ustedes se acuerdan del episodio porque es un poco picante, ¿verdad? David debe ir a la guerra, pero no va. Es la época en que los reyes deben ir a la guerra. Y David es gran guerrero. Pero, estoy un poco cansado, me quedo en casa. ¿Y qué pasa? Está mirando por la ventana y ve a una mujer bonita bañándose. Ahora, en inglés, Betsabé es Bathsheba, porque she's taking a bath. No, mentira. Pero manda a sus siervos que la traigan. Y la traen y ella sale en estado. Entonces, David tiene que formular un plan. ¿Qué hace? Es lo contrario de me caso el sábado, perdóname, ¿verdad? Traer al marido para que él piense que el hijo que viene es de él. ¿Ok? Pero la trampa no funciona porque el tipo es muy honesto. Y los soldados no deben estar con sus esposas durante la época de la guerra. Entonces, plan B. Matar a Urías, ¿verdad? Que es extranjero. ¿Sabían eso? Tiene nombre hebreo, pero es extranjero. Eteo. No ateo, sino eteo. Con H, por favor. Entonces, se casa con Betsabé. Y todo sigue. Entonces, ¿qué pasa? El profeta Natán viene y le dice a David, chico, bueno, lo hace en una forma muy sutil, ¿verdad? Muy, muy, muy inteligente. Pero David entiende el mensaje al final y se arrepiente. Pero de verdad, se arrepiente. No es, tengo que arrepentirme, sino viene el rayo, ¿verdad? No es eso. Él de corazón se arrepiente. Y Dios lo perdona. Pero hay dos castigos. ¿Cuáles son? antes de cambiar, ¿cuáles son? Muere el niño, muere el hijo. Exacto. Y número dos, tiene que ver con otro hijo, Absalón. Absolutamente. ¿Verdad? Bien. ¿Quién puso eso? ¿Y qué significa? Creo que los paisanos deben tener una pista. Es un glifo náhuatl, un glifo azteca, si quieren. ¿Qué tipo de animal es ese arriba? Un coyote. No tiene nada que ver con la frontera, por favor. Entonces, es una figura, un rey precolombino muy, muy famoso. No de los Tenochcas, sino de Texcoco. Y hay una parte del DF, de Ciudad de México, muy grande, que tiene su nombre, Nezahualcóyotl, ¿verdad? Nezahualcóyotl. Cuando llegaron los conquistadores, este cuento picante de David y Betsabé se aplicó al rey Nezahualcóyotl. Y supuesta, él era también el gran guerrero y poeta. Y supuestamente él hizo algo parecido, no exactamente lo mismo, pero algo parecido para casarse con una joven. Y de esa joven salió el heredero. Eso es parecido, ¿verdad? Ok. Ahora, este episodio es como una telenovela, ¿cierto? En inglés es soap opera, por eso puse el jabón. Pero la Biblia no enjalbega a los héroes de la fe. Ahora, tuve que buscar esa palabra, por favor. No es algo que digo siempre 5 veces antes de desayunar. Pero es whitewash, lavar completamente, ¿verdad? La Biblia no lo hace con los héroes de la fe. Vemos los errores que cometieron los héroes de la fe, que es un toque de realismo, en mi opinión. Claro, hay uno que no tiene defecto, pero de todos los demás sí. Y SIV, sexo y violencia, eso es típico, ¿verdad? Eso es el problema del cine, de los programas de televisión, de los libros. Y es el problema, el deseo inapropiado, después la plan B, que es muy inapropiado también. Bien, me toca otra vez leer. Vamos ahora si puedes ir al próximo. Mientras esté leyendo, favor de interrumpir. Suena raro, pero no lo hacía en clase, pero bueno. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Todavía nada? Ok. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Limpiar, exacto. Ahí está la misma palabra, ¿verdad? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Desde el jardín tenemos la tendencia de hacer ¿qué? La mujer que tú me diste. Yo, la serpiente me engañó. Bueno, o sea, así somos, desgraciadamente, muchas veces, ¿verdad? Pero David no reacciona así en este salmo. David no trata de justificarse. Ay, Señor, pero una chica bonita, y ella sabía que yo la podía ver, obviamente. Ella conoce la ciudad y sabe que desde el palacio, bla, 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 bla. No, nada. Yo cometí un pecado, dice él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso no es problema de la madre. No es que ella haya hecho algo indebido. No es el punto. ¿Cómo llamamos esa doctrina? Pecado original. Y cuando salió el tema en clase, yo siempre tenía que decir, por favor, chicos, no es un piropo. ¡Ay, qué pecado más original! Es algo un poco más profundo que eso. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, no en la superficie, en lo íntimo. Porque uno puede mentir con la verdad, como se ha dicho desde el púlpito, ¿verdad? Ah, no, tírate de aquí. Las escrituras dicen que los ángeles te van a cuidar. Está usando la escritura para tentar. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él no dice injustamente o por qué. Él sabe. Él sabe la onda, ¿verdad? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él sabe que Dios no puede resistir el pecado. Y Él no puede hacer nada. Ya hizo lo que no debía hacer. Pero Él sabe que Dios puede hacer algo. Crea en mí, cámbiame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Eso significa que David había tenido comunión en lo íntimo con Dios, pero que ya hay un problemita y no es por culpa de Dios ni de otra persona. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¡Ah! Esto no afecta solamente a David y a su familia. David es el rey ungido por Dios para ser el modelo para la nación, ¿cierto? Y si él comete un error, la nación sufre. Eso vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Muchas veces. Si el rey es malo, si el pueblo lo sigue o no, el pueblo tiene problemas. Y si el rey es bueno, es diferente, ¿verdad? Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, porque él cometió un homicidio. Eso no es teoría, no es por si acaso. Cantará mi lengua tu justicia. Él es un poeta, un cantor de mucho talento. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Déjame glorificarte con los dones que me has dado. Por eso necesita la purificación, ¿verdad? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. En otras palabras, sí, yo soy el rey. Yo tengo un montón de ovejas o de toros o algo así que puedo mandar matar. No hay problema. Pero eso no es lo que tú quieres. Yo sé que quieres otra cosa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esto es el Antiguo Testamento, bajo la ley, que contiene sacrificios, ¿ok? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ah, mi país, este país, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de David, protege este país, edifica este país para tu gloria. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Si estamos bien contigo, entonces podemos hacer estos sacrificios mandados por la ley. Eso es diferente, ¿verdad? Ahora, nosotros vivimos en otra época y no es necesario, como dice Hebreos, muy, en la carta de los Hebreos, muy, muy bien lo dice. Yo creo que mi tiempo ya se está acabando. Un par de observaciones. En el Sermón del Monte, Jesús toma estos dos temas del deseo inapropiado y de la ira. Y él dice que ni siquiera tienes que cometer esos actos. Si está aquí, ya cometiste un pecado. Los estándares han subido. Han subido mucho. Ahora, quería mencionar un par de cosas más de este episodio. Bueno, las consecuencias de este episodio. El primer hijo muere. ¿Qué pasa con el segundo hijo? Me refiero al segundo hijo de David. ¿El hijo de David? ¿El primero? ¿De Betsabé? El primer hijo de Betsabé, de que sobrevive. Proclamado rey, porque su nombre parece un pescado muy, muy sabroso. Salomón. Sí. Es el pescado más sabio, ¿verdad? Ahora, Salomón, bueno, todo el mundo conoce a Salomón. Tiene otro hijo, Betsabé, tiene más, pero tiene otro hijo que se llama, no es de ella, se llama Natán. ¿Cómo se llama el profeta que denuncia a David? Natán, interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Este Natán aparece en alguna parte del Nuevo Testamento por casualidad? ¿El tercer evangelio por casualidad? Hay una genealogía en Mateo y ahí está Salomón. Hay cuatro mujeres que se mencionan en esa genealogía en Mateo. ¿Cuáles son? Tamar, de Judá, algo un poco fuera de lo normal. Rahab, que no tenía solamente un hotel. Ruth, que tiene su manera de conquistar a vos, ¿verdad? Los tres nombres aparecen. El nombre de Betsabé no aparece. Dice, Salomón nació de la que era esposa de Urías. Aún en Mateo sigue el problema. Pero en Lucas, ustedes saben perfectamente bien que las genealogías son diferentes en Mateo y en Lucas. En Lucas no es Salomón, es Natán, de quien desciende Jesús. No es el momento de entrar en todo eso, y yo no soy experto, no soy teólogo. Hay quien dice que Mateo es la genealogía de José y Lucas de María. No lo dice y no lo sé. Sería conveniente que fuera el caso, pero bueno. La otra cosa es, creo que sería apropiado concluir reconociendo un defecto mío después de todo esto. No es nada picante, no es nada espectacular, no es una bomba, es algo cerebral y hasta cierto punto frío. Hay figuras en la vida pública de este país, y no estoy hablando solamente de uno, por favor, no quiero que me entiendan mal, que yo siento un rechazo que, puedo decir honestamente que los detesto visceralmente y no está bien, yo lo reconozco. Hay que detestar lo que hacen, hay que combatirlos programáticamente, pero no personalmente, porque nuestra lucha no es contra sangre y hueso, No, no, estoy pensando en un senador. Que, pero él no es el problema, es el espíritu que lo está manipulando que es el problema. Y tengo que recordar eso para evitar. No, yo lo reconozco abiertamente. Así lo va a decir, y dilo, y dilo. Y creo que con eso ya puedo concluir. Espero que esto haya sido de algún provecho para algunos de ustedes. ¿Sí? Muchas bendiciones.
Tenemos un maestro aquí. Sí, sí. Los salmos tienen tanta, hay tanto por dónde ir, hay tanto que encontrar, pero una de las cosas que más me agrada es que Dios no esconde nada, ¿no? No hay nada escondido. Él coloca lo sublime, pero también coloca lo más bajo para demostrarnos a nosotros, para mostrarnos a nosotros, a todos nosotros, que nosotros no somos diferentes a esas personas. Muchísimas personas tienen problema con esta expresión acerca de David, que tenía un corazón conforme a Dios. Muchos no lo ven así. Tienen problemas por este mismo tipo de cosas. O sea, adúltero, cuando él tenía cantidad, todas las mujeres del mundo las tenía él. No tenía para qué hacer lo que hizo. Pero Dios no escondió nada y lo dejó ahí para nosotros, para darnos un ejemplo de que aun cuando muchas veces nosotros hacemos cosas tan feas e indebidas, si nos arrepentimos, tal como lo expresó muy bien Bob, que el hombre realmente se arrepintió. No fue una cosa de salir algo así rapidito para salir del paso y demos vuelta a la página para que, no, sino que se arrepintió. Y no solamente se arrepintió, la situación siguió y lo persiguió por años. Y si Dios quiere, el próximo domingo a mí me toca compartir algo de eso. Así que, qué bueno que no se esconde, que se puede decir. ¿Por qué no se pone de pie, hermano, y vamos a orar y...